Gracias a todos ustedes por estar ahí. Un saludo de Marina García. Bienvenido el doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él. Gracias
por
estar aquí.
Buenas tardes. Ya próxima la Navidad. En fin, estamos comentando las desgracias de la zona cero y aledaños, que en fin, son todas zona cero. Pues hoy han tenido una subida de luz, estábamos comentando, y les ha roto, en, no sé si ha sido en Paiporta o por esa zona, les ha roto muchos electrodomésticos.
Se ve que les han puesto tanta luz, ¿no? Quieren que todo vaya bien en Navidad, que los, a ver si han puesto
no,
más
los ajustes,
voltios.
Los ajustes y llamar los grupos electrógenos que se conectan, pues me imagino que ha habido una subida de tensión inesperada, pero en fin. Eso es lo que hay. Bien, y bueno, íbamos a hablar de varias cositas. Una, sí, la ha nombrado Marina, pues efectivamente las enfermedades de transmisión sexual es que no nos cansamos de ver cómo aumentan a pesar, no sé si las campañas no son suficientes, si la educación sexual no es suficiente, si la promiscuidad es muy abundante, creo que se dan todas las cosas, pero en fin, todo eso debe ir acompañado de una buena educación sexual en las casas. No hay que esconderse, tanto los padres con los hijos, con las hijas, hay que explicarles qué es la sexualidad, los riesgos de la sexualidad, y que bueno, y que hay una serie de enfermedades que se pueden transmitir. Por tanto, pues bueno, lo primero es tener una sexualidad responsable, por supuesto, y luego si uno no la tiene un poco irresponsable, pues por lo menos que se proteja. Es importantísimo, y no solo que se proteja de las enfermedades de transmisión sexual, sino que se proteja también de los embarazos no deseados, porque luego las consecuencias traumáticas para la mujer son bárbaras, y si no, pues ahí tenemos el problema, nada deseable, nada, digamos, normal del aborto. Y por tanto, hay que evitarlo, y una forma de evitarlo, por supuesto, es con una buena educación. Educación que se empieza en casa y en las escuelas, y eso es importante. Estamos en un tiempo que las parejas estables no duran, que las parejas son inestables. Yo siempre digo que la sexualidad es un regalo de Dios, pero que hay que administrarlo. Eso es como el comer, ¿no? Uno se tiene que administrar, tiene que saber comer, pues tiene que también saber cómo la sexualidad, si va unida al amor, pues es muy bonita y muy buena. No le tengamos miedo a hablar del tema. Yo lo importante es que los oyentes lo sepan y que eduquen a sus hijos sin ningún miedo, sin tapujos, porque si se educan en la calle o si se educan en la red,
es peor.
Es muy malo, muy malo, porque además los ejemplos que tienen en las redes de la pornografía, de la bestialidad que se hacen allí, que bueno, yo siempre lo he dicho, eso son películas para llamar la atención, o sea, es como las películas de miedo, o sea, una película de miedo pues no van los muertos por la calle, pero aquí todo es lo mismo, o sea, se hacen unas películas que están hechas con un fin, pero que lo ven los adolescentes, piensan que eso es lo normal. De ahí luego vienen malos tratos, vejaciones hacia la mujer e incluso enfermedades mentales en muchos casos. Porque
sí,
no,
como adicción al sexo, ¿no?
Sí, una adicción a un sexo, a un sexo que además, digamos, que deja insatisfacción. Entonces, no, eso es como la persona que come mucho y no se queda satisfecha, pues esto es lo mismo. Pero la comparación yo creo que es buena. Y en estos días que viene de fiesta, pues hay que tener fiesta, hay que tener relaciones sociales y bueno, y hay que tener relaciones de todo tipo, pero con educación, con cabeza y protegiéndose. Porque ya digo, enfermedades como la sífilis, el SIDA, la gonorrea, las clamidias, pues están a la orden del día y lo vemos en la clínica.
Hay un aumento además, ¿no?
Hay un aumento, sí, un aumento. La temporada
y además, fíjese que es cuando más información tenemos.
Claro.
Sí, porque en mi época de jóvenes no teníamos ninguna información. Pero ahora sí hay información.
Que se haya perdido.
Y sin embargo, hay aumento de estas enfermedades.
Que se haya perdido un poco el miedo. Es que son muchos los profesionales. Paco Sánchez, el urólogo que suele acompañarnos, hace tiempo que lo
reitera. Se ha perdido el miedo.
Que lo viene señalando,
exponencialmente está aumentando las enfermedades.
Se ha perdido el miedo. La gente no tiene miedo, piensa el médico ya me curará, en fin, de esto SIDA como que no hay, dicen que no hay, sí que hay, claro, que pero como está medio curada, pues en fin, todo eso, y además eso con la transmisión, que luego si hay distintas parejas pues se va contagiando y es un problema, o sea, todas las semanas hay que tratar a veces a pareja o gente que viene con...
Claro, y viene uno con esta enfermedad y dices, claro, bueno, y ahora que venga tu pareja...
Claro, claro.
Y dice, ya, pero es que yo me he acostado con cuatro en los últimos 15 días.
Bueno, sí, bueno, eso, yo ya no, en eso no me meto, lo único que me meto es que se traten los dos.
Pero, no, los dos son los cuatro.
Los cuatro, los cinco.
Claro, sí, exacto. Bueno, porque hay muchas modalidades ahora...
Pero también mete tú a buscar, porque sí, es... sexo así promiscuo, o sea, no saben ni encontrar con quién se han acostado y ni lo saben.
Muchas veces no
lo saben, que tienen la enfermedad y la contagian.
Claro. Ese es el problema. Entonces, o sea, son parejas a lo mejor desconocidas. Entonces, claro, esas cosas yo creo que son unas prácticas que no son, recomendables. No son al margen de la moralidad. Yo nunca me meto con la moralidad como médico, sino que yo a la gente le... Muchas veces yo también digo que, fijaros, muchas veces la moralidad es una forma de que la gente sea feliz. O sea, si la sigues bien, es una forma de ser feliz. Si la gente, digamos, es amoral, pues posiblemente no sea tan feliz. Es una forma de ver las cosas. Pero bueno, en el caso médico, yo ahí no me meto. Me meto en las enfermedades que puedan ver y cómo prevenirlas y que la gente sea feliz y no tenga problemas.
¿Eh? ¿Sería partidario de que volviera a haber campañas fuertes un poco
sí,
de
sí,
es informando?
Es que nosotros lo sabemos porque ustedes, los profesionales, vienen aquí nos hacen la foto de cómo está aumentando.
Hay dos cosas que yo lo he vivido,
no...
yo lo he vivido como educador, sabéis que he estado educador en EPLA muchos años, he vivido cómo las niñas, sobre todo, empiezan la sexualidad mucho antes de lo que se imaginan los padres. Eso ya es un problema. Que la madre o el padre no sepa cuándo se inicia su hija, porque no lo quiere saber, ¿eh? Eso es un problema, lo debe de saber. Entonces, esas niñas que normalmente empiezan con chicos algo más mayores, pero a esa edad la diferencia es, a lo mejor, si una chiquita tiene 15 años y el noviete pues tiene 21...
15 años, qué barbaridad, pero por favor, de verdad, 15 años yo...
Y 12, y 13. Entonces, claro, el problema, todo eso, claro, tienen el móvil, ¿no? Saben lo que hay en el móvil. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. La sociedad, los educadores tienen que saber eso y a partir de ahí educar. Y los padres tienen que saber eso. O sea, escondernos como un avestruz, pues no es bueno. Entonces, para eso, desde la radio, os animamos a que habléis con vuestros hijos, vuestras hijas y los educadores, que toquen el tema,
claro,
sin ningún problema.
Vale, pero yo le voy a decir de Pepito Grillo, como siempre. Y ahora, algunos padres que nos están escuchando dicen, ya, pero yo, ¿cómo sé a qué edad abordo el tema? Porque si usted dice 12, 13, si yo cojo a mi hijo o a mi hija con 12 o 13 años y le estoy hablando de sexualidad, pues es que a lo mejor no toca, ¿no?
Un momento, Marina.
Y a lo mejor me dice, y a lo mejor el niño me dice, uy, ¿pero eso qué es?
No, muy importante para el educador, muy importante. Escuchar. O sea, no, tú acabas de decir, ¿cómo abordo yo el tema? No, escucha a tu hijo, escucha a tu hija. Lo importante es escucharlo. No es darle una lección, no es darle una reprimenda, no es darle eso, ay, si me entero de esto, pues te la ganas, y tal, cosas por el estilo, cosa que dicen normalmente los padres o las madres. No, escucha a tu hijo, escucha a ver con qué amigos va, con qué amigas va, en fin, esas cosas son importantes, sin miedo. Y una vez escucha todo eso, ya puedes abordar el tema. Además, darle pie a que si tiene un problema te lo diga. Importante. ¿Eh? Eso es importante.
Me está diciendo Jordi que, por ejemplo, espiarle, ¿no? Seguirle a ver dónde va.
No, estar ojo a visor.
Más que espiarle, saber con quién está. Si se entabla una buena confianza, la persona, el adolescente lo dice. Porque yo he estado, digamos, de consultor y me han consultado cosas que, claro, dices, es que, claro, no, en casa no me atrevo. Pero
claro,
me lo han dicho
eso que ha dicho usted es...
Bueno, pero han tenido el pie de...
A veces entre padres e hijos no es tan fácil. O sea, bueno, pero la teoría es una
hay que intentarlo, ¿no? Es difícil, la educación es muy difícil. También...
No, pero es lo que usted ha dicho, si se establece una buena comunicación con los hijos, pues ellos contarán las cosas.
Si a mí me lo han contado...
Pues en educación también.
Y a veces incluso hay cosas que les he dicho, pues eso te lo coméntaselo a tu madre, o, oye, mi padre no me atrevo. Bueno, pues coméntaselo. Siempre hay uno de los dos que es más accesible, por ejemplo. Pero yo el llamamiento lo hago tanto para los chicos como para los padres, las madres y los educadores. Es importante. Bien, como se nos echa el tiempo encima, y no solo de esto vive el hombre, también vive de agua, también podemos hablar, también iba a hablar de divertículos, pero es que me han preguntado, y hablamos una vez en este programa del agua, ¿no? Las aguas, y bueno, antiguamente el tomar las aguas era una cosa medicinal, ¿no? La gente se iba a los balnearios a tomar las aguas, porque no todas las aguas son iguales, y hay mucha también neura de si puedo tomar agua del grifo, ¿eh? El otro día lo comentábamos con lo de la dana, ¿no? Pues evidentemente, o sea, el agua del grifo en todas las poblaciones es buena. En unas poblaciones el agua tiene unas calidades, en otra tiene otras calidades, pero el agua del grifo está certificada y en principio no tienes por qué comprar botellas. Es decir, la de Valencia tiene más cal, pero no significa, bueno, eso se ve uno cuando la hierve, ve que deposita más cal. La cal no es mala, es decir, si tomamos un exceso de cal puede ser mala para el riñón en algunas personas, pero en principio no. Luego tenemos las aguas osmotizadas, es decir, las aguas que han pasado por un filtro de ósmosis. Esas son muy buenas porque, claro, ahí se queda toda la cal, se quedan los, si hay algo de nitratos, pues también se queda, pero también se quedan minerales como sílice, etcétera. Es un agua buena, o sea, los filtros esos son buenas. El agua del grifo, que no lo he dicho, se le puede quitar el gusto de cloro o bien dejándola abierta en la nevera o bien pasándola por un pequeño filtro de carbono. De estos que venden portátiles, simplemente con eso, pues el gusto a cloro, con eso se pasa. ¿Es malo el cloro? No, hombre, si se toma en exceso, sí, pero si está clorada como toca, pues en principio no es malo. A veces, algunas personas sí que se quejan en época estival del cloro, pero al ducharse, al bañarse, por una leve irritación de la piel. Luego tenemos las aguas minerales, ¿no? Que están, que unas son minerales porque son de un yacimiento mineral, uh-huh. O sea, pero de un manantial, mejor dicho, pero otras no son minerales, sino que son osmotizadas, es decir, que han pasado esa agua del grifo, que ha pasado por un proceso de ósmosis y nos lo venden embotellado. En vez de tener tú la maquinita, pues te la venden. Eso si uno lee la etiqueta, pues lo ve. Las minerales, pues sí son buenas, porque pues hay algunas que son diuréticas, otras llevan una serie de, por ejemplo, magnesio. O sea, depende del sitio, del balneario, por así decirlo, del nacimiento del agua, pues son más diuréticas, otras digestivas. Entonces, según eso te lo dicen, pues de tal balneario. Hay otras que se utilizan no para beber, pero que son para la piel. Por ejemplo, las sulfurosas, que huelen muy mal, que llevan azufre. Hay algún balneario, creo que como Fuente Podrida, creo que está ¿sí? hacia el sur. Uh-huh. Creo que, bueno, hay aguas sulfurosas. Las aguas bicarbonatadas, unas con gas y otras sin gas. Por ejemplo, pues tenemos tipo Vichy, San Narciso, en fin. Hay varias, vienen también de balnearios de Francia, también se vende. Pues estas aguas también suelen ser digestivas, te quitan la acidez, te ayudan a hacer la digestión. Hay gente que le puede gustar el gas, otros no le puede gustar, en principio no es malo, pero es importante. ¿Qué otro tipo de aguas? ¿Cuánto debemos de beber? Bueno, pues debemos beber un par de litros de agua al día. Si bebemos, pues tendremos la piel menos arrugada, menos reseca, tendremos una expresión mucho mejor. Es importante para las personas mayores que nos oyen que beban aunque no tengan sed, porque muchas personas mayores se mueren o incluso tienen infecciones urinarias, etcétera, porque beben poco. Entonces eso es importante. O sea,
a mí eso siempre me ha sorprendido. ¿Por qué con la vejez uno pierde la sensación de sed?
Se suda menos por un lado, pero por otro lado también se pierde la sensación de sed. También se pierde la sensación de comer. Es decir, gente que tiene menos hambre. Gente de los mayores que tienes que decirle, come un poquito más. Tal, no tengo ganas. Pero es que beber se les olvida. Uno joven nada más juega una partida de cualquier cosa, de frontón, tal, bueno, coge una botella de 2 litros y se la bebe, ¿no? Coge el manantial y se lo bebe entero. Pues es importante a las personas mayores que se midan, o sea, en la nevera poner una botella de 2 litros, si no les gusta el agua porque dicen, es que el agua no me gusta, pues que le ponen un poquito de limón, por ejemplo, o un poquito de una esencia de fresa que hay, y con eso pues estarán más a gusto. Que no lo cambien por cosas azucaradas, porque es muy frecuente pues tener zumos en la nevera. Tengo sed, pues bebo zumo. Entonces vas engordando sin darte cuenta. Porque, claro,
o leche, porque hay gente que bebe leche como agua.
O leche, claro. Tengo sed, pues bebo leche. Yo siempre he dicho que la leche es un alimento sólido, no es líquido. Con lo cual, debía de poner ahí sólido. Eso no es líquido. Entonces, que está fresquito, sí. Pero bueno, también te puedes tomar un helado y es fresquito. Eso no,
Baltasar, que está aquí, se bebe 100 litros de leche a la semana.
No. Hay ¿cuánto? Que conservarse mejor y tomar menos leche.
15 a la semana se bebe.
Mucha leche.
Pues 15 litros a la semana.
Ya. Pues eso no es.
A ver si va Baltasar a ver al doctor Navarro y a ver si le pone una dieta.
Bueno, le tenemos que poner
15
una
litros
dieta
de leche a la semana, pues le va a dar algo.
Desnatada, claro, eso claro. No es bueno. Bien, pues eso es importante. Es que nos ha hablado mucho de las aguas y la gente a veces se preocupa mucho y se gasta. Yo no digo que no compren botellas, agua embotellada, porque es una garantía de que es un agua buena, pero no es preciso beberla toda hora. Es decir, podemos beber agua del grifo y no tiene por qué estar mala. Es que no me gusta. No me gusta, por airéala, o ponla en las botellas abiertas o pásala por un filtro pequeño de carbono. En fin, aquí antiguamente en Valencia se utilizaba el Sinaí. No sé si lo habéis visto, de cerámica. Era un artefacto grande de cerámica, bonito, de cerámica de Manises, donde llevaba una especie de grava, llevaba el carbón activado y ahí ponían el agua y la gente en las casas bebía. En algunas casas lo podéis ver aún, se llama el Sinaí, es muy bonito. Es un filtro valenciano y como tal, pues lo digo para la historia. Los americanos dirían, formaba parte de nuestra historia, ¿no? Pues un filtro Sinaí forma parte de la historia valenciana, como siempre. Pues, en fin, y a ver si nos da tiempo. Bueno, rápidamente hablamos de los divertículos, que también me lo han preguntado. Yo siempre digo cosas que... ¿Qué son los divertículos? Bueno, pues son una especie de bolsitas que se ponen en el intestino, sobre todo en el colon, y esas bolsitas se pueden infectar y producir una diverticulitis, una infección. ¿Por qué se suelen producir? Bueno, puede ser que uno lo tenga de nacimiento, pero muchas veces se piensa que es por tomar dietas sin fibra. Al tomar dietas que no tengan fibra, el intestino tiene que hacer, digamos, las paredes del intestino tienen que hacer mucha más fuerza, tienen que contraerse mucho más para que las heces se muevan. Y eso produce una irritación en las paredes, se produce como unas ampollitas, y esas ampollitas pueden, digamos, ser nocivas y crear pues como una apendicitis, infectarse, incluso perforarse, incluso ha habido veces que ha habido que operar. Normalmente no hay que hacer nada, el tratamiento de los divertículos es una dieta muy rica en vegetales, una muy rica en fibra sobre todo vegetal, los animales también tienen fibra, pero fibra vegetal. Si hay infección, tomar antibiótico y buena hidratación. Lo he empalmado con lo del agua, porque es importante para los enfermos con divertículos que beban bastante para no tener ese estreñimiento que hace que se produzca una irritación sobre la pared intestinal. O sea que la mayoría de divertículos a veces están provocados por una mala dieta y una mala hidratación. Y se pueden complicar con diverticulitis y con perforaciones, evidentemente. Pero sin llegar a eso, una buena dieta con vegetales es importantísima.
La verdad es que además están buenísimos. A mí me encantan las verduras, porque una bandeja de verduras al horno.
Hay que acostumbrar también a los niños, hay que acostumbrarles a los colorcitos y a las verduras, no ser aburridos. Igual
a mí me encanta la verdura, está buenísima.
Igual con la fruta variada, es muy bueno. O sea, la alimentación, cuando más variada sea, más sana es.
La legumbre también, ¿no?
También,
se dice
todo,
que es muy
todo
saludable.
Variado, todo lleva fibra, lleva también bastante fibra y es muy bueno. Bueno, pues con todos esos, con esas premisas tendremos una buena Navidad, una buena hidratación, y yo creo que es importante dar estos consejos de la radio porque nos oye mucha gente.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro.
Muy bien, a vosotros.
Muchas gracias por cuidarnos tanto y también. Gracias. Bueno, hasta la semana que viene.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.